Son las 9:35 minutos de la mañana. Nuestra invitada esta mañana en Boulevard es Miren Gorrotxategi, portavoz parlamentaria del Carrequín Podemos IU. Egunon, Miren, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Bueno, se acaban de cumplir 2 años de legislatura. ¿Qué balance hace de estos 2 años de la gestión del gobierno?
Bueno, yo me acuerdo cuando empezó la legislatura, lo decíamos, bueno, con la mayoría absoluta que tiene el gobierno en el Parlamento, va a ser una legislatura constituyente. El PNV estaba ya teniendo muchísimos problemas en aprobar leyes en las anteriores legislaturas, pues porque no conseguía los consensos suficientes como para sacar adelante sus proyectos legislativos. Y claro, en esta ocasión sabíamos, venía anunciándose que iba a ser una legislatura constituyente porque el PNV en concreto tenía la intención de sacar adelante todas las normas que no había podido sacar hasta entonces y que nos iba a coser a leyes, digamos. Y bueno, yo como balance diría que se ha cumplido este pronóstico. Ha sido un año frenético en la elaboración de leyes, han aprobado muchísimas leyes en comparación con otras legislaturas, pues han tramitado como 15 leyes y las que vienen por tramitarse, además de planes de acción y otras muchísimas cosas. Y bueno, en esta de aprobar leyes de iniciativas del gobierno, ha habido materias en las que el gobierno ha querido abrir un poquito más la posibilidad de participación y ahí hemos participado y hemos conseguido mejoras sustanciales, yo creo. Me gustaría mencionar, por ejemplo, la ley de igualdad en la que, bueno, gracias a nuestra intervención se prohibió el SAP. Era una cosa que no estaba previsto en el proyecto del gobierno. Y luego hay otras leyes en las que, bueno, las que el gobierno no ha querido dejar margen de acción a los demás, y entonces ahí nos hemos encontrado con las puertas cerradas. Es el caso de la ley de patrimonio ambiental, por ejemplo. Ahí, pues bueno, se perdió la oportunidad de una vez por todas, pues poner coto a los eucaliptos en nuestros bosques, que están quemando absolutamente en nuestros terrenos. Bueno, no se quiso hacer así, por eso nosotros nos manifestamos en contra de esa ley. Lo que sí, además de esta legislatura de tanta elaboración legislativa, sí que la hemos nosotros calificado de alguna manera como la del rodillo legislativo, porque se han aprobado muchas leyes, pero ninguna que sea iniciativa de alguien que no sean los partidos que sustentan el gobierno. Ha habido hasta 9 iniciativas legislativas que se han rechazado, o sea, no ya que no se haya aprobado la ley, sino que no se ha querido ni siquiera discutir. Nosotras, por ejemplo, hemos planteado 4 proposiciones de ley en relación con el juego, en relación con los derechos sexuales y reproductivos, en relación con la salud mental y en relación con la creación de una empresa pública de energías renovables, ni siquiera se ha admitido a trámite. Entonces, en este sentido, bueno, pues un poquito agridulce el balance. Allá donde hemos podido, hemos participado, hemos, yo creo, que mejorado sustancialmente los proyectos que se presentaban. Allá donde no nos han dejado, bueno, pues no hemos podido participar, pero al menos sí que hemos sido capaces, yo creo, de poner el foco en los sitios que no estaban siendo admitidos por el gobierno.
¿Les han tenido poco en cuenta los partidos del gobierno?
Bueno, pues como te digo, depende de las materias. Ha habido disposición negociadora de apertura y de admisión, de participación y de pluralismo en algunas materias. Ahí sí que hemos podido participar, sí que ha habido un trabajo intenso de participación real, y me gustaría destacar, como digo, la ley de igualdad, por ejemplo, ha sido una de ellas, y ha habido otras en las que no ha sido posible participar. La ley de patrimonio ambiental, la ley de administración ambiental, pues bueno, en estas ha sido imposible meter mano, y ahí, bueno, pues hemos tenido que conformarnos, eso sí, me parece importante, con resaltar y con dar a conocer también a la opinión pública cuáles son los aspectos que el gobierno vasco se niega a modificar.
En cualquier caso, en otoño, Lacua se va a comenzar a preparar los presupuestos del año que viene. ¿Cuentan con su apoyo?
Bueno, todavía no se puede decir. Primero tendríamos que conocer cuál es el contenido de esos presupuestos. Es verdad que el consejero de Hacienda, Azpiazu, nos ha remitido como una las primeras intenciones con respecto a los presupuestos para el curso que viene. Y es verdad que en ese adelanto de intenciones se insiste demasiado en la estabilidad presupuestaria. no es un buen augurio cuando estamos pensando con la que está cayendo y con la situación social y económica que vivimos, estar pensando en la contención del gasto público, nos parece que es un error de partida que no tiene ningún sentido de ser. Pretender igualar la economía de un Estado a la economía familiar, bueno, los propios economistas nos avisan de la gran falacia que supone, no tiene nada que ver. El ahorro público supone quemar los ahorros privados, no tiene nada que ver, y entonces la única manera de hacer frente a situaciones de crisis y además la única manera de conseguir cierta igualdad material en la ciudadanía es fortalecer los servicios públicos y tener además también iniciativas económicas, es decir, que el gobierno se comporte como un agente económico importante en el mercado, y eso solamente es posible a través de gasto público. Por lo tanto, si no hay planes de transición energética, si no hay planes de empleo garantizado, si no hay planes de inversión que se ejecuten, esa es otra, porque los últimos presupuestos se nos anunciaba como algo extra los 1.500 millones para inversiones pero claro, no sabemos si se van a ejecutar. Generalmente el índice de ejecución del presupuesto en Euskadi es bastante bajo. Por lo tanto, todas estas cuestiones solamente son posibles si con un gasto público importante. Y si ya se nos va anunciando que el gasto tiene que contenerse, pues no va teniendo muy buena pinta. Pero en todo caso, ya veremos. Y en todo caso, y siempre, cuando conozcamos la propuesta del Gobierno, nosotros haremos nuestras propuestas siempre.
Uh-huh. Hoy el Lehendakari y los diputados generales de las diputaciones vascas van a anunciar una serie de medidas para paliar los efectos que está teniendo la inflación sobre la población. ¿Hacia qué sectores cree usted que deberían ir orientadas esas medidas y cuáles deberían ser?
Bueno, no sé si me estás haciendo referencia al ahorro energético también que estaba disponiendo, que estaba pensando el gobierno.
Del plan de contingencia energética. Ah. Eso mañana hay una reunión, mañana quizás sepamos más. Pero hoy a las 11 en Lehendakaritza, tanto el Lehendakari como los tres diputados generales van a dar cuenta de nuevas ayudas para paliar en este caso los efectos que está teniendo la inflación en la población en general. De momento es verdad que desconocemos qué tipo de ayudas se van a anunciar y si van a ser ayudas focalizadas a cierto sector de la población o hacia el sector en general, como puede estar siendo las que ya se han anunciado sobre la rebaja del transporte, ¿no? Uh-huh. Pero por eso le preguntaba un poco qué tipo de ayudas o hacia qué sectores deberían ser focalizadas esas medidas.
Bueno, primero habría que conocer también cuáles son los planes de las diputaciones para hacer una evaluación un poquito con fundamento, ¿no? En todo caso, bueno, estamos hablando de un problema de inflación muy grave que está afectando a los consumidores y siempre a los consumidores más vulnerables. Entonces, bueno, pues siempre aquellas medidas que sirvan para paliar este sufrimiento, bienvenidas. Pero ya que estamos hablando de eso, mira, pues por ejemplo, es verdad que como efecto colateral de la inflación ha sucedido que los ingresos por la recaudación fiscal ha aumentado en Euskadi. Bueno, aprovechemos ese aumento de la recaudación para, por ejemplo, bajar los impuestos a quienes menos tienen. Sería una buena medida realmente antiinflación que repercuta en los bolsillos de las familias que más lo necesitan.
Uh-huh. Hay un nombre propio del día, que es el de Antón Arriola, que es quien va a ser el nuevo presidente de Kutxabank, o el candidato al menos a sustituir a Gregorio Villalabeitia. ¿Qué opinión le merece?
Pues la verdad es que no tengo el gusto de conocerle. Entonces, cuando le conozca, podré hablar de él, pero sinceramente no le conozco, no me merece ninguna opinión. Bueno, son decisiones de empresariales, no sé en qué medida puede incidir en la política vasca, pero la verdad es que no tengo el conocimiento de esa persona como para hacer ninguna valoración.
Uh-huh. Sobre el plan de ahorro de energía que usted mencionaba, que también prepara el departamento de Arantxa Tapia, ¿pasa de alguna manera por ese esfuerzo de todos para alinearse con las políticas de Europa? ¿Comparten ustedes ese plan?
Bueno, ese plan tampoco lo conocemos bien todavía, pero en todo caso, a mí me parece que a este gobierno vasco y en particular al PNV le gusta mucho hacer plantas, hacer, bueno, pues tenemos un problema y hacer parecer que hacen algo y que se mueven y que toman medidas. Pero claro, está bien ahorrar energía en los edificios públicos, claro que sí, eso debe hacerse siempre. Pero claro, cuando estamos viendo que los mayores consumidores energéticos son precisamente, quienes mayor gas están consumiendo en este momento para la producción además de electricidad, son las centrales térmicas en manos de las empresas eléctricas, pues que por cierto han triplicado. Han triplicado el uso del consumo de gas para la generación de electricidad, y luego para cobrarnos además a precio de gas la luz. Claro, cuando estamos viendo que los mayores consumos están focalizados en estos lugares, que estos consumos, además, récords, están repercutiendo en el alza de los precios del consumo de los hogares, pensar en que es una estrategia importante bajar la calefacción o apagar las luces de los edificios de noche, pues es un poquito hacer plantas, sinceramente.
Uh-huh. Hoy Unidas Podemos y el Partido Socialista van a registrar en el Congreso de los Diputados esos impuestos a la banca y a las eléctricas. ¿Cómo se va a garantizar o cómo se podría garantizar que esos impuestos no repercutan luego sobre la ciudadanía, que es lo que se temía, ¿no?
Claro, bueno, eso es lo que están estudiando, se me consta que están estudiando ahora mismo en el Gobierno de España y es fundamental. Pero estos impuestos que se están creando son distintos de otras maneras. El impuesto que mira a las energéticas lo que pretende es gravar unos beneficios extraordinarios. Sí. Sabemos que están ganando por encima de otros años, entonces se va a hacer una comparación de lo que ganaban antes, lo que ganan ahora, y en virtud de esa ganancia extra, pues grabar, no sé, creo que se está hablando hasta de un 30%, estas ganancias, no sé, todavía está por determinar. En el caso de la banca, no se trata de los beneficios, sino de otro tipo de productos, como pues, bueno, las comisiones y cosas así. Claro, es importante, efectivamente, que este aumento de los impuestos no repercuta luego en aquellos a los que precisamente se trata de proteger, que es al consumidor final. Entonces, bueno, me consta que el Gobierno está estudiando esas medidas y va a ser uno de los elementos más importantes para que estas medidas que se van a adoptar tengan el beneficio esperado.
Uh-huh. Volviendo al tema de la energía, ayer conocimos que Ecuverdeac presentaba alegaciones a los planes para instalar parques solares en Álava. Claro, no a las nucleares, no al gas, no a las eólicas, placas solares tampoco. Claro, ¿qué hay que hacer, no? ¿Cómo podemos facilitar la energía a kilómetro cero aceptando alguna de esas opciones o sin aceptar ninguna de esas opciones?
Hombre, yo creo que esto, que plantearlo así no es correcto. Me refiero a que no se trata, lógicamente, cuando se hace una apuesta por las energías renovables, se está hablando de las eólicas, se está hablando de la energía solar, etcétera. Entonces, no se trata de oponerse a la energía eólica o la energía solar, sino que se trata de que las instalaciones eólicas y las instalaciones de energía solar se hagan en lugares con sentido común y con fundamento. Lo que no se puede es, en nombre de las energías renovables, plantar un megaparque eólico en un parque natural, en una zona protegida y cargarse toda la biodiversidad, que es lo que parece ser que pretende. Por cierto, con la última reforma que plantea la ministra Tapia para reducir la burocracia en la instalación de los parques eólicos, lo cual, por una parte, está muy bien, reducir la burocracia, simplificar las condiciones, pero claro, ¿para qué y en beneficio de quién? Si lo que se trata es de eliminar el último eslabón de control que tenían las grandes empresas para colocar sus megaparques eólicos en lugares inadecuados, pues entonces no vamos bien. Hay que recordar que la Ley de Administración Ambiental, que por cierto concitó el rechazo de todos los grupos de la oposición, en parte porque en la última hora se introdujo una enmienda para que no fueran los ayuntamientos quien tuvieran una palabra importante a la hora de decidir dónde se colocan los parques eólicos, sino que fuera solamente el gobierno vasco quien pudiera hacerlo. Bien, pues con esta última reforma que se pretende, el último eslabón de control que decía que era el poder hacer alegaciones para por parte de grupos ecologistas, etcétera, para a la hora de la concesión de la evaluación de impacto ambiental, de la autorización de por impacto ambiental, pues resulta que eso también se va a quitar de en medio. Entonces, no es tanto que no se admita la energía eólica o la instalación de parques eólicos o la instalación de energía fotovoltaica, sino que dónde y cómo se hace. Eso es tan importante como que se lleve a cabo.
¿Qué le parecen los resultados de Iberdrola?
Bueno, pues sí, supongo que estarán contentos, son unos resultados absolutamente récord. Bueno, pues yo lo que puedo decir es que mientras algunos ganan y ganan y ganan, a pesar de la inflación, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra de Ucrania y a pesar de los precios de la cadena de suministros que esté cortada, algunos pierden mucho y otros ganan mucho. Y lo que está mostrándonos es que vivimos en un mundo cada vez más desigual.
Sánchez Galán ayer decía que ya pagan suficientes impuestos en España, que no van a pagar más.
Bueno, suficientes. Yo creo que pagan por debajo de lo que debieran pagar, para empezar, porque esto es una cuestión objetiva, no es una cuestión subjetiva. Es una cuestión de porcentajes. Si pagan mucho será porque ganan mucho. Quiero decir que no se trata tanto de contar cuántos euros pagan, sino de en qué proporción pagan. Entonces, si pagan esos euros que nos parecen muchos, es porque ganan muchísimo. Lo que nos importa es la proporción en la que pagan, y esa proporción no es suficiente.
Uh-huh. Volviendo a las elecciones de... Bueno, volviendo a Euskadi, en 2023 ya sabe que hay elecciones, evidentemente. No sé si es pronto, pero bueno, ¿va a renovar Unidas Podemos, el Carrequín Podemos-IU, esa apuesta por el tripartito de izquierdas?
Bueno, yo creo que es que el tripartito de izquierdas, teniendo en cuenta que en Euskadi tenemos tres partidos que formamos parte del ámbito de la izquierda política y otros que forman parte del ámbito de la derecha política, teniendo en cuenta que tradicionalmente Euskadi es una sociedad que vota mayoritariamente partidos que corresponden a esa zona de la izquierda política, lo lógico es que Euskadi tenga un gobierno de izquierdas, que no ha tenido nunca jamás. Entonces, yo creo que apostar por este horizonte es algo obligado también.
¿Qué tal está su relación con este nuevo PSE de Eneko Andueza?
Bien, cordial, correcta, como siempre. De todas maneras, las relaciones en política yo creo que tienen que ser siempre cordiales, porque es lo que te ofrece el marco para la colaboración, que es al final lo que necesitamos hacer, es colaborar, es llegar a pactos, a zonas comunes para que puedan traducirse en políticas que redunden en beneficio de la mayoría de la gente. Entonces, bueno, las relaciones son buenas, son correctas. Lo que importa de verdad no es tanto cómo sean nuestras relaciones, sino en qué medida esas relaciones cordiales, ese marco de relaciones cordiales que tenemos, se derivan en la adopción de decisiones para adoptar políticas públicas importantes que beneficien a la ciudadanía.
¿Y qué opina de los episodios en los últimos días en Mutriku, en Vitoria-Gasteiz, incluso en Getxo, en referencia a ataques o carteles amenazantes a ertzainas?
Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, cuando pasó lo de Gasteiz, yo diría, bueno, pues el concejal de Bildu hizo lo que tenía que hacer y fue condenar los hechos. Lo que pasa es que tenemos por otra parte a Ernai, que son las juventudes de Sortu, diciendo que es un montaje policial, hablando de los cipayos represores en este contexto de agresiones y hablando de la solidaridad con los detenidos, que son los agresores, claro. Cuando te encuentras con estos mensajes contradictorios, Pues sí pasa que hay un que aquí Bildu, Sortu en concreto, tiene un problema de credibilidad en cuanto a la deslegitimación de la violencia y del discurso de la violencia. Pero tiene un problema de credibilidad que no es una cosa externa, sino también pues, por actuaciones propias. Y en este sentido, bueno, pues que el coordinador general, en este caso Arnaldo Otegi, pues se ponga de perfil ofreciendo su cara victimista, pues la verdad es que no ayuda.
¿Usted también cree que es una acción orquestada?
A mí no me corresponde decir eso. Yo no tengo ni idea de si es una actuación orquestada o no. Yo lo que veo es lo que pasa objetivamente. Hay un hecho y son las agresiones, son el ostracismo al que se condena de alguna manera a determinadas personas pues por tener la profesión que tienen, y yo lo que veo son las reacciones de los partidos políticos y de las organizaciones, y es eso lo que yo tengo que valorar.
Otro de los titulares de los últimos días han sido el hecho de que las denuncias de agresiones sexuales en este primer semestre del año han subido casi un 50% con respecto a 2019, que es el último año prepandémico. ¿Qué lectura hacen de estos datos?
Hombre, pues de estos datos solo se puede hacer una lectura negativa y mostrar una grandísima preocupación. Pero además de mostrar una grandísima preocupación como partidos políticos, lo que nos corresponde es traducir esta preocupación en propuestas de acción política. Y yo creo que una propuesta de acción política fundamental en este caso es, por ejemplo, la ley del solo sí es sí, que hemos perdido la ocasión por filibusterismo parlamentario de que se aprobara ya antes de las vacaciones, antes de todas las fiestas vacacionales, que sabemos que son una época pues especialmente proclive a este tipo de agresiones. Hemos perdido una oportunidad, no solamente, y esto yo creo que también hay que remarcarlo, no solamente porque el Partido Popular aprovechó la ocasión para aprobar una enmienda que no tenía ningún contenido material importante, sino porque también lo hicieron Junts y Bildu también. Entonces, ahí tenemos el voto de unos partidos políticos que tenían que haber apoyado la aprobación en el Senado de esta ley sin introducir enmiendas, en este caso además sin ningún contenido material, y no se ha hecho. Entonces, bueno, por desgracia, una ley que podía haber contribuido a atajar este tipo de actuaciones pues va a tener que esperar hasta otoño a ser aprobada.
Pues Miren Gorrotxategi, portavoz parlamentaria del Carrequín Podemos IU, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Zuei.